Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles desde este momento con nosotros. Hoy es jueves, es 31 de marzo de 2016, y recuerda que en este programa de radio, por cada mala noticia que escuches, nosotros te traemos una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Nos vamos a ir ahora hasta Castilla y León, donde el gobierno de esta comunidad autónoma ha puesto en marcha una lanzadera financiera que en poco más de 2 meses de vida ha comenzado a dar sus frutos. 49 son los proyectos empresariales que se han puesto ya en marcha gracias a este programa. Y para ello se ha hecho un desembolso de cerca de 8 millones de euros. La lanzadera se presentaba en enero y en este tiempo ha recibido ya 56. Todas ellas se han aprobado, salvo 7, que en estos momentos están en fase de estudio. Es decir, que la iniciativa, pionera en España, tiene como único objetivo facilitar el acceso al crédito a los nuevos emprendedores. Aunque las empresas ya existentes también pueden solicitar esta ayuda si presentan una idea innovadora. La Junta prevé movilizar hasta 3.500 millones de euros a finales de 2019. De este montante, 1.700 serán de apoyo público, el resto lo pondrán entidades privadas e incluso iniciativas así por parte de las administraciones públicas son las que hacen falta. Así que sepas que la ayuda al emprendedor es fundamental si queremos seguir creciendo y creando puestos de trabajo. Así que felicidades a la Junta de Castilla y León por esta fantástica idea desde Poniendo las Calles. Y hasta las 5 de la mañana van a ocurrir un montón de cosas en este programa de radio que hacemos en directo de lunes a viernes entre las 4 y las 6. Ya sabes que a partir de las 6 Carlos Herrera está en COPE. Bueno, pues nosotros tenemos una imagen del día. Es la de un secuestrador de un avión fotografiándose con uno de los pasajeros secuestrados. Es alucinante, es auténticamente surrealista. Además de raro, muy raro. Bueno, pues como esto es alucinante, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Reino Unido para que nos amplíe todo este lío, porque nos ha llamado muchísimo la atención. Y el otro día Beatriz nos decía que le afectaba mucho la astenia primaveral, que es, ya sabes, llegar la primavera y que lo pasa fatal. Bueno, pues he tomado muy buena nota con una conversación que he tenido con Miguel Ángel Almodóvar y se va a pasar por el estudio a que repitamos esa conversación para que todos los ponedores sean testigos de lo que hemos hablado, porque merece muy mucho la pena. Así que dentro de un rato con Miguel Ángel Almodóvar hablamos de la astenia primaveral. Y todo esto antes, siempre conociendo el tiempo que tenemos para el día de hoy, para el jueves 31 de marzo. Para eso está por aquí Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Mal tiempo en buena parte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y parte de Cataluña, nubes acompañado de lluvias. Mismo tiempo les espera a los ponedores que estén en Castilla y León y Canarias. El resto del país, en cambio, cielos tapados, pero no tendréis que estar pendiente del paraguas. Las temperaturas bajan en toda la península, salvo en Galicia.
Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, ya sea que estás intentando dormir, no puedes dormir, estés trabajando o salgas dentro de un rato a trabajar. Pero que sepas que no estás solo, no hay mucha gente que esté ahora mismo preguntándote qué hace despierta en este momento. No. Hay un montón de ponedores que cuando nos llaman al teléfono gratuito del estudio suenan así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Jorge.
Pues muy buenos días. Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Abel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo transporto alimentos para una primera marca de supermercado.
Buenos días, Elena.
Buenos días, yo soy enfermera de un centro de salud que hay a la entrada de La Coruña. Entre 4 y 6 de la mañana, no sé qué me pasa, que me despierto y conecto con vosotros.
Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues repartiendo pollos, transporto a Ellín o a Granada.
María Ascensión, estoy en Caudete. Pues como de costumbre, escuchándos.
Eugenio.
Buenos días, pues vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés. Nosotros te escuchamos toda la...
Poniendo las calles.
Estos son solo algunos de los ponedores que nos escuchan y que ya tienen en su poder el diploma que acredita que son eso, oficialmente ponedores de calles. Diploma que enviamos a toda la gente que nos llama al teléfono gratuito del programa y entra en antena. ¿Qué quieres tú entrar y contarnos en qué estás liado ahora? Pues muy fácil, estas son nuestras vías de comunicación. Beatriz Calderón, good morning.
Muy buenos días, Pulpo. Pues son el teléfono gratuito 950-60-06. Estamos también en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y el programa tiene un correo electrónico al que nos podéis mandar también mensajes, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y es un ponedor el que pedía la primera canción del programa, la canción de Mónaco, What Do You Want From Me? Él es Miguel Inglés y comenzamos con su petición. Buenos días, España. En directo estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Sergio nos escribe ahora mismo a nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles, y lo hace desde el aeropuerto de Chicago. Nos está escuchando a través de la aplicación de la cadena COPE. Mil gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo desde Madrid, desde España, y nos dices tú que somos un gran programa y gran compañía, Sergio. Pues te lo agradecemos un montón. Se trata de eso, de acompañar a la gente que en este momento se encuentra sola, está trabajando, está intentando dormir, y siempre con mucho optimismo y siempre mucha esperanza. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Damián Olías, para Jesús Sánchez y para Nerea López, que nos están escuchando y haciendo con nosotros el programa día tras día. Y sobre todo a nuestro Charlie. Charlie, que está en Miami escuchándonos y poniendo las calles allá en el otro continente. Atención, porque en estos días se ha producido un secuestro de un avión de la compañía Egyptair. Se ha detenido al autor y además hace unas horas se ha publicado la que ha terminado siendo la imagen del día. Un británico se ha hecho una fotografía con el secuestrador egipcio y nosotros, que la hemos visto, nos parece bastante surrealista. Es de Leeds y actualmente estudia en la Universidad de Nueva York, pero más datos que yo tiene nuestro corresponsal en Reino Unido, José Luis Concejero, al cual le doy los buenos días y las gracias por atendernos. José Luis, buenos días, hermano.
¡Qué placer saludarte como siempre! Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Hay que ver qué cosas te tocan de vez en cuando, hijo.
¿Qué cosas? La verdad es que yo todavía no me lo acabo de creer. De hecho, a lo largo de las últimas horas todavía he seguido pensando que podíamos estar ante un montaje. Pero no, es algo real y, como muy bien explicas, se llama Benjamin, tiene 26 años, es natural de Leeds, en Inglaterra, y fue uno de los pasajeros que estuvo retenido hasta el final y se ha hecho famoso y mucho por hacerse una fotografía con el hombre que secuestró durante más de 5 horas este avión egipcio con un cinturón de explosivos que luego la verdad es que resultó ser falso.
Pero José Luis, ¿qué le lleva a una persona a hacerse una foto con la persona que muy probablemente en ese momento le vaya a quitar la vida y vaya a acabar con el avión y con todo el mundo?
Bueno, según las explicaciones que ha dado el propio Benjamin al diario británico The Sun, aseguraba que fue la única forma de comprobar acercarse al secuestrador y hacerse una fotografía para ver si la bomba que llevaba el secuestrador era real o no. Se acercó y dijo, bueno, tampoco pierdo nada de todas formas, me puedo arriesgar y acercar para echar un vistazo desde más cerca el cinturón de explosivos de este secuestrador. Eso es lo que le llevó a pedirle a una de las azafatas de la tripulación que le tradujera al secuestrador y le dijera, oiga, mira, que me quiero hacer una fotografía con usted. Al parecer la respuesta del secuestrador fue encogerse de hombros y en ese momento Benjamin se acercó.
Le rompió los esquemas, claro.
Imagínate, y se hizo la fotografía con él, una fotografía que evidentemente hablamos de la fotografía de las últimas horas, yo creo que va a ser sin duda alguna una de las fotografías del año aquí en el Reino Unido.
Claro, porque José Luis, ¿se sabe si esa foto llegó a salir en ese momento por las redes sociales?
Bueno, mira, yo te voy a contar un par de curiosidades que se están filtrando en las últimas horas en los medios ingleses. La primera de ellas es que el chico, la fotografía se la envió a un grupo de amigos suyos, de estos amigos en WhatsApp, estos chats que tiene, y le dije y algo así poniendo, miren las noticias, está vuestro amigo en las noticias y en las redes sociales, y no es ninguna broma. Pero lo más curioso de todo es que la fotografía se la envió a su madre.
Y por favor.
Su madre, consciente que estaba en el avión, como buena madre, le dijo que dejara de llamar la atención y que por favor volviera a su asiento.
Por favor, pobrecita la madre.
Imagínate el papelón.
Es que, pero es alucinante. O sea, que el cinturón se ve de cerca, se ve claramente que de lejos. Hombre, un profesional sí que puede saber a lo mejor que eso era falso.
Hombre, un profesional efectivamente sí que ya de alguna manera viendo el cinturón puede determinar si estamos ante una amenaza real o en su defecto no lo es, como finalmente se ha demostrado, ¿no? Pero sí que es verdad que en esos momentos de estrés acercarte a un secuestrador que dice llevar un cinturón de explosivos y hacerte una fotografía, pues cuanto algo es una actitud bastante temeraria. De hecho, bastantes expertos en que las televisiones británicas y los diferentes medios de comunicación han salido diciendo, bueno, esperemos que este tipo de escenas no se vuelvan a dar, que un secuestrador no secuestre un avión con un cinturón de explosivos. En cualquier caso, que la actitud que ha llevado a cabo Benjamin sea la última que puede hacer un pasajero, porque entre otras cosas lo que puede hacer es que el secuestrador se ponga nervioso y si realmente lleva una bomba poder detonarla, porque recuerden que en esos momentos, aun todavía sin saber que la amenaza no era real, es un momento en el que los negociadores se acercan al secuestrador, es un momento muy tenso, con unas negociaciones muy importantes por parte de la policía y cualquier acercamiento, movimiento brusco, pues puede desencadenar la tragedia.
Bueno, José Luis, yo, como tú sabes además que yo soy una persona muy optimista, lo que quiero pensar es que esa foto ha llevado a la policía a ver desde lejos, desde fuera del avión, que esa bomba era falsa y les pudo servir para, no sé, para que saber que eso iba a terminar bien, porque si no, menudo riesgo también por parte de Benjamin.
Hombre, podemos pensar en eso. Es decir, que en un momento determinado la policía y los agentes del orden y de la seguridad viera la bomba y viera que no era una amenaza en este caso, ¿no? Sí que es verdad que insistimos, se pide por favor que este tipo de actitudes no se lleven a cabo.
Claro.
Y en cualquier caso también Benjamin, bueno, pues pecó de temerario, ¿no? Como decimos, por acercarse a un hombre. Vamos, yo es que sigo pensando que lo último que podría hacer es acercarse
a
hacerse una fotografía con una persona de estas características.
Pues la verdad que sí. Vamos a colgar en nuestras redes sociales la foto de Benjamin con el cinturón el cinturón falso de explosivos. Y José Luis, te agradecemos de la información que nos cuentas, cómo nos la cuentas, y te damos las gracias.
Sí. La fotografía cuélgala, porque es que la fotografía tiene tela.
Sí, sí.
Benjamin con su camisa azul levantando las cejas con una sonrisa bastante forzada.
Sí.
Y luego, sinceramente, tampoco soy yo un gran experto en el ámbito terrorista, ni mucho menos en el secuestro de aviones. Pero, hombre, secuestrador, la verdad es que tampoco transmite mucho peligro. Por eso te digo que la fotografía, cuando tú la ves, parece un montaje. En fin.
Bueno, ya verás cómo la reina, como se entere de toda la película, exactamente, la reina de Inglaterra coge y le pone el título de ser.
Eso, hablaremos pronto porque el próximo mes de abril, ya sabes que es el cumpleaños, su 90 cumpleaños.
Correcto.
Y como ya quedamos en su día,
yes,
el mes de junio todavía ya tengo la entrada para la fiesta
a la que me
mandaste.
El fiestaco. Pues José Luis, corresponsal en Reino Unido, un abrazo fuerte y gracias por contarnos cosas buenas.
Otro para ti, Pulpo.
Hasta luego. she was his for a price. But he said, leave me alone. I'm a family man, and my back is much worse than my bite. He said, leave me alone. I'm a family man. If you push me too far, I just might.
Las 4:19, hora menos en Canarias. Mi saludo para Eleuterio y Goyita, que nos escuchan todos los días desde Toledo. Todos los días nos escuchan y dicen que les encanta el programa. Y quiero mandar un beso muy fuerte a una preciosa niña que tiene 8 meses y que siempre se levanta prontito para que su mamá le dé el biberón mientras nos escucha. Así que gracias, Carmen. Mil besos a Sose también por escucharnos. En la cadena COPE ponemos las calles. Michael Field, año 82, sonando mientras ponemos las calles, y un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo, no, es que me pongo así porque tengo que darte un dato. Es que estamos a 3.496 seguidores. Mejor dicho, estamos en 3.496 seguidores.
Y son las 4:22 del jueves. Mañana llegamos seguro.
¿A 3.500?
Sí, claro.
Está complicado. Está complicado.
Llegamos seguro.
O sea, tú ten en cuenta que hoy podemos hacer historia. O sea, nadie en tan poco tiempo ha conseguido 3.500 seguidores en una cuenta de Twitter. Estamos en 3.496. Yo no sé qué ponedor será el que ostente ese número redondo y tan bonito. Habrá que celebrarlo. Le daremos una ambrosía, ¿no?
Una ambrosía le podemos mandar, sí.
Que nos han mandado aquí, nos ha traído Javi unas cajas preciosas y las vamos a compartir con el ponedor 3.500 que nos siga. Así que estamos aquí en directo, pues poniendo las calles a las 4:22. Y como vienen noticias, y noticias un tanto extrañas y que son de plena actualidad, Beatriz Calderón la selecciona y nos las cuenta.
Y te las cuento. Mira, hoy estamos pendientes de La Coruña, donde este miércoles se han registrado las mayores inundaciones de su historia. Las lluvias torrenciales han provocado incidencias en varios municipios de la provincia. Más de 200 personas han tenido que ser evacuadas. 40 han dormido esta noche fuera de sus casas. Vaya. Y localidades como Sada van a pedir hoy la catalogación de zona catastrófica. En este municipio, la Guardia Civil rescataba en Zodiac a los vecinos que se han visto atrapados por el torrente de agua. Calles, comercios, portales, garajes, todo ha quedado anegado. Los vecinos no daban crédito.
A las 3 de la mañana ya estaba el agua en las puertas. El tráfico lo desviamos los vecinos, fíjate.
Todo inundado, 50 centímetros de agua. Esta es la primera vez en 40 años que pasa esto.
No, ahora es imposible salir ya.
Todo inundado y ya la mercancía toda perdida.
Qué horror, ¿verdad?
Pues sí, pobre gente. Porque... O sea, es muy duro, Beatriz. Yo he estado en un montón de inundaciones en muchos países y me tocó las del año 95 en Badajoz. Fui a ayudar, a colaborar, a llevar ropa y hacer conexiones para la cadena 100 entonces. Y la verdad que es alucinante lo que sucede cuando llueve con esa fuerza. Es impresionante.
Y que pierdes todas tus cosas.
Pierdes
que
todo.
No solo tienes que salir de tu casa, sino que hay cosas que ya pues no recuperas.
Y te sientes impotente. Dices, pero ¿cómo ha podido llover tanto en tan poco tiempo delante de mis narices? Es algo muy duro. 3.499 seguidores. Estoy muy nervioso.
Estamos a uno.
Hoy se los acaba ya.
Bueno, pues muy cerca, en la localidad leonesa de Ponferrada, los bomberos van a reanudar esta mañana la búsqueda del menor de 13 años que fue arrastrado ayer por el río Sil. Las labores se suspendieron anoche por falta de luz y el ayuntamiento ha asegurado que va a poner a disposición del operativo todos los medios necesarios para tratar de encontrar al adolescente de origen rumano del que no se sabe nada. Bueno, Pulpo, hoy he leído una vez un reportaje muy interesante sobre la documentación que uno debe llevar siempre en el coche.
Ah, qué bien eso. Muy bien.
¿Tú sabes cuál es la que siempre debes llevar?
La tarjeta del coche, ¿no? La tarjeta del vehículo.
Eso es lo más importante. Hay cosas que damos por supuestas, otras a las que no prestamos importancia, pero los problemas se presentan cuando nos paran en un control y nos dicen eso de la documentación, por favor. Bueno, pues bien, obligatoriamente debe ir en el vehículo el permiso de circulación y la tarjeta de la UTV, además de la pegatina que debe ser visible en la luna delantera, sí. Que eso yo, por ejemplo, no lo sabía
pues
y no
sí.
La llevo,
pues sí,
porque es una guarrada. Luego tienes que andar quitando la pegatina a ponerla el año siguiente.
Sí, pero es que la tienes que llevar, a no ser que...
No, es obligatorio. Yo no lo sabía, me acabo de enterar.
Pero hay un truquillo para salvarte de si te paran y te preguntan.
Me han parado y no me han dicho nada. Vale. Todo hay que decirlo.
Hombre, pero con esas piernas, ¿qué te van a decir? Como me dé una patada...
No me bajé del coche. Así que debía ser otro motivo.
Qué barbaridad.
Llevaba gorra.
Qué barbaridad.
Que sea eso.
Qué barbaridad. Oye, que, perdona un momento, Beatriz Calderón. Es que somos ya la máquina se ha parado y todo. Ya está registrado.
Se ha petado.
3.511 seguidores ahora mismo ya.
¿Ves?
3.511. Ahora tengo que hacer el recuento para ver quién es el...
Me tienes que invitar a cuatro ambrosías. Bueno, el conductor, aparte del permiso de circulación y de la tarjeta de la ITV, debe llevar con él el permiso de conducir.
Claro.
Si no lo lleva encima, la multa es de 10 euros.
Con 10 euros, claro, tú lo vas a catalogar todas las ambrosías que te podrías comprar con 10 euros, ¿no?
Hombre, pues supongo que a euro la ambrosía, pues 10.
Pues
mira, yo solo te digo una cosa. Es mejor llevarlo, pero que si no lo llevas, le dices, oye, pero que lo tengo, de verdad. Que
sé
que
ir
se va.
¿No?
Que sé que ir se va.
Ya.
Te ponen una multa de 10 euros, pero luego lo tienes que llevar a la Jefatura Provincial de Tráfico y ya está.
Bueno, pero vea, la pegatina es lo de menos. Lo importante es que el coche haya pasado la ITV porque
es
por la seguridad de nosotros, es por la seguridad de todo el mundo.
Mira, la legislación española permite además que todos estos documentos que te estoy contando se sustituyan por fotocopias, eso sí, tienen que ir compulsadas.
Compulsaciones, claro, con el pulso de tu mano al entregarlas.
Bueno, y aunque muchos lo creen, lo que ya no es obligatorio es llevar el seguro. ¿Vale?
Ah, es verdad, porque telemáticamente la Guardia Civil o el policía
con
en cuestión
tenerlo
lo
pagado
tiene controlado.
Es más que suficiente porque ellos lo comprueban.
Es verdad.
Así que bueno, estos datitos interesantes. ¡Ay, la matrícula! Muy importante, ¿eh?
Limpies y mosquitos.
Te pueden multar si tiene algún daño.
Sí.
Bueno, nos movemos ahora, no en coche, sino en avión, hasta Nueva York, donde en unos años podría cometerse un cambio espectacular en la ciudad. ¿Tú conoces Nueva York?
Muchas veces he ido y me encanta.
Bueno, uno de los proyectos que este año ha ganado el mayor premio de arquitectura que existe propone hundir Central Park 30 metros.
¿Qué dices?
Sí, sí, los artistas, porque no son arquitectos, son artistas, el proyecto es impresionante,
me
las
imagino.
Fotos que hay.
¿Calatrava?
Proponen construir... No. Proponen construir... Sí, te hace el mismo puente todos los días. Bueno, vamos a ver. Los artistas proponen construir...
¿Te estás metiendo en unos marrones?
Los artistas proponen construir... No estoy diciendo nada malo.
Te quito las ambrosías.
Perdona que te diga, un tío que se gana la vida haciendo el mismo puente en distintas ciudades, a mí me parece, vamos.
Hay que ver lo que le cunde la pintura blanca, ¿eh?
¿Yo qué quieres que te diga? Como si yo viniera aquí a hacerte todos los días la misma noticia. Bueno, los artistas proponen construir un rascacielos horizontal con capacidad para infinidad de viviendas que tendrían vistas al parque y acceso directo al mismo. Vamos, que serían baratitos los pisos. La estructura tendría una altura de 300 metros, insisto, en horizontal.
En horizontal. ¿Y dónde van a meter
80
todo eso?
80 veces mayor que el Empire State Building. Y rodearía el perímetro del parque. O sea, impresionante.
Pues
el parque se quedaría hundido y se podrían ver las rocas originales. Bueno...
Pues lo harán y Dios quiera
y
que lo veamos.
Y de Nueva York me voy hasta Illinois, donde vive una mujer que se ha hecho mundialmente famosa porque levanta 100 kilos de peso.
Fíjate.
Así dicho, parece que no es para tanto, pero si te cuento que la mujer en cuestión tiene 78 años, pues ya empiezas a alucinar.
Campeona.
Coge 100 kilos de peso. Tiene que ser de traca cuando alguien en el supermercado le ofrezca ayudarle con las bolsas. Claro, te imagínate la cara de la mujer diciendo, pero si te puedo llevar a ti con las bolsas y todo. Bueno, la mujer ha conseguido este hito tras 2 años de intenso entrenamiento. Se apuntó a un gimnasio con 76 años porque se veía así un poco...
Claro.
flojilla, ¿no? Se apuntó al gimnasio y acaba cogiendo 100 kilos de peso. Que yo, de verdad, mi hija pesa 11 y ya no puedo con ella,
claro,
en brazos.
Te destroza los músculos,
agotador.
Claro.
Bueno, pues nada, dice que todo han sido mejoras. Yo, de verdad, que hay que tener ganas con 78 años, pero ahí la tienes.
Pues la verdad que sí. Oye, ¿y esta canción tan bonita por qué me la pones?
Bueno, escuchamos a Sir Elton John, no por sus éxitos musicales ni por sus grandiosas fiestas, porque me han dicho que ir a una fiesta de Elton John es
la
barrera. Bueno, pues
por
una noticia un tanto desagradable, Pulpo. El artista ha sido demandado por acoso sexual.
¿Qué dices?
El que fuera su guardaespaldas durante el año 2014 asegura que Elton John, abro comillas, me retorció una vez los pezones.
Bueno, y me dijo, yo, ¿pero qué te está pasando?
Espera, abro comillas, es que nunca ha dicho el hombre.
A mí un momento, la palabra pezón me hace mucha gracia, ¿eh? Para empezar.
Bueno, es que, es como si tuvieras 4 años. Me retorció una vez los pezones y me dijo que era una lástima no poder disfrutarme. Cierro comillas. Bueno, ya veremos qué de verdad en todo esto, porque lamentablemente ya sabes que con los artistas hay mucha difamación y mucho listo que lo que quiere es dinero.
Sí,
así
sí.
Que lo mismo, Elton John no ha hecho nada, pero aquí queda esto. Hay una demanda en Los Ángeles contra Elton John.
Vale, pues tómate una ambrosía, nos calmamos un poquito y escuchamos a Elton John y a sus pezones, ¿vale? Venga, en la cadena COPE seguimos poniendo las calles. And there's no one there to raise them. If you did, all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. Sometimes it's hard
to make things clear. Gloria Estefan es nuestra artista de la semana. La habéis elegido vosotros, los ponedores de calles. Si ya queréis y habéis pensado en un artista de la semana para la semana que viene, recuerda mandarme un mensaje a nuestro, por ejemplo, mail poniendolascalles@cope.es o a través de Twitter poniendo calles.
I've got nothing to hide, so open your eyes, see who I am, and not who you want for me to be. I am only myself.
Gran canción de Gloria Estefan. 4:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias a todos los ponedores que nos elegís para comenzar el día. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que no puede dormir, hay gente que no concilia el sueño y se pone en la radio y al lado de su marido, de su mujer, o si está solo en casa, pues dice que le hacemos muchísima compañía. Y de verdad que eso nos encanta, de verdad. Saber que hacemos compañía a la gente que está sola o se encuentra sola nos hace muchísima ilusión. Alberto Sánchez dice, buenos días, ponedores. Un saludo desde Lanzarote.
Pedro Martínez, un saludo, crack, y otro para ti, Beatriz, de un ponedor que vigila la autovía A66 para que la usemos correctamente todos los conductores. Dice que la verdad que somos los mejores en este tema. Por favor, ¿me pones la canción de Tino Casal, Eloís, para
canción
que salte un poco a estas horas, que es mi ídolo? que me encanta el programa, un abrazo, mucha felicidad para ti y para los tuyos, y dice, dale caña al Herrera, que es un foliatón.
¿Foliatón? ¿Eso qué
foliatón? Foliatón, pues no lo sabemos, que nos lo explique Pedro Martínez.
Pues nada, Pedro, tú me explicas qué es eso y yo la semana que viene, porque ya tengo toda la música organizada para esa semana, la semana que viene escuchamos a Tino Casal con su Eloís. Y dice Ana María de Tenerife, Pulpo, otra vez contigo como casi siempre y sin dormir. Me haces muchísima compañía, muchísimas gracias.
Y José Luis Campe, terminando el servicio en Cádiz. Muy buen programa.
Y ya sabes que la gente que entra en antena recibe inmediatamente el diploma que acredita que es oficialmente un ponedor de calles. Y luego nos gusta que esa foto, ese diploma, nos sea devuelto con una foto con tu cara mostrando el diploma y nosotros la colgaremos en la redacción de la cadena COPE para presumir de los ponedores de calles, la gente que hace con nosotros este programa de radio. Y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y que ha marcado Pilar, que es ponedora. Pilar, buenos días.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estás, cielo?
Bien, aquí estoy escuchando.
Bueno, ¿y por qué me dices buenas noches si nos estamos levantando?
Bueno, buenas noches, buenos días.
También es verdad. ¿En qué parte de Madrid estás?
Aquí, en Carabanchel.
¿Tienes voz como de cansada?
No.
¿No?
No.
¿Te has tomado ya cafetito?
No, no, yo café no suelo tomar.
¿Qué, con qué te sueles despertar?
Pues tomo eco.
Ah, el eco. Tú sabías cómo hace el anuncio, ¿no?
Sí.
A ver cómo hace.
A la leche, eco, eco, algo así era.
Sí, bueno, claro, perfectamente. Pues, eco, sí. Eco.
Oh, sí.
Qué bueno, Pilar. Oye, ¿y a qué te dedicas, Pilar?
Pues mira, eso se le he dicho a tu compañera, pues yo ya tengo 65 años.
Ah, tú eres mayor que yo.
Bueno, nunca es uno mayor.
Pues la verdad que sí.
Nada más que el espíritu que se tenga.
Pues sí, es verdad, Pilar.
Pues le he dicho a tu compañera, estoy en un coro de parroquia. Estoy en Cáritas, voy a andar todos los días una hora, o sea, que no paro.
¿Estás en Cáritas, me has dicho?
Sí.
¿Hoy hay un reparto de comida, de Cáritas en Madrid?
Uy, en Madrid hay, en las parroquias hay...
Hay un montón de días, sí, sí.
La mayoría tiene toda reparto hoy de hay un... ropa y de comida.
Sí, 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 la verdad que la labor de Cáritas a la sociedad es impresionante, ¿eh?
Yo, hoy, por ejemplo, nos traen comida perecedera y la repartiremos mañana, tenemos que ir a descargar.
Y
estoy aquí en mi parroquia, claro.
Okay. ¿Cuál es tu parroquia, Pilar?
Cristo de la Paz.
Y a partir
lo que pasa
de...
es que estoy en otra que se llama San Vicente Paul, que está en la avenida de Oporto.
O sea, que haces doblete.
Sí, yo los domingos, pues eso.
Qué bueno.
Tengo dos misas los domingos, porque yo suelo cantar.
Jolín, hija mía, es que haces un montón de cosas.
Sí, yo sí llevo muchos años ya cantando y tocando la guitarra.
¿Y desde cuándo eres ponedora de calles?
Pues ya hace un... vamos, no hace mucho. Pero bueno, la COPE sí la escucho. Escucho a Carlos por la mañana.
¿Y qué pasa? ¿Que antes no nos habías descubierto a nosotros?
No te había descubierto, no.
Bueno, ¿y qué se siente ahora mismo?
Pues que me hacéis mucha compañía y que sí, que me gusta mucho.
Y no hacemos mucho ruido y tampoco nos portamos mal del todo, ¿verdad?
Pues no, hombre.
Estamos aquí en
al
nuestro,
claro,
en nuestro rinconcito,
contrario.
No nos metemos con nadie. Le hemos
al
dado un poquito
contrario.
De caña a Elton John, pero poco. Pero hemos contado las cosas que pasan.
Claro, sí.
Así
sí.
Que,
yo
Pilar,
es que estoy todo el día con la radio.
Claro, es que la radio hace mucha compañía, Pilar.
Pues sí, yo, pero de toda la vida.
Pues hija.
Entre la radio y la música, yo estoy todo el día.
Pues entonces aquí ya verás que a gusto vas a estar. Y luego encima, no se lo digas a nadie, pero voy a poner una canción que creo que te va a encantar. De Los Bravos, el Black is Black.
Ah, sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, cielo, un abrazo muy fuerte.
Bueno, encantada, ¿eh?
Igualmente, te mandamos un diploma que acredita que eres una ponedora.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, cielo.
Un abrazo a los dos.
Adiós.
Hasta luego.
4:38 de la mañana, las 3:38 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, así que gracias por elegirnos para comenzar tu día. Y como tenemos encima ya la primavera, pues esto requiere de alteraciones de sangre, alergias e incluso astenia. Un término bastante difuso que además evoca cansancio o síntoma de algo que se está produciendo con el paso del invierno a la primavera. Y Miguel Ángel Almodóvar, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Le quiero preguntar que ¿cuál es la incidencia real de la astenia primaveral y cuáles son estos síntomas,
pues mira,
extraños?
Hay varias razones. Primero, los cambios brusquísimos, y lo estamos viviendo
continuamente.
Pues claro, baja la temperatura, sube la temperatura, viento, lluvia. Pero además influye mucho el cambio, ese horario, esa hora que perdemos, ese adelanto de hora, Todo eso, pues, por ejemplo, ya sabes, en los zoológicos afecta mucho y al fin y al cabo nosotros tenemos un componente animal. En fin, bueno, que la astenia primaveral parece que la sufre hasta el 42% de la población. Y es ese estado, pues, como tú decías, pues de cansancio, de pocas ganas de hacer uh-huh. cosas, de cambiar el humor, esa somnolencia diurna a ratos, en definitiva, que todo eso cambia la luz, porque nos cambia, pues anochece más tarde, amanece también más tarde, en fin, todo eso.
Pero todo como al revés, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces hay que combatir eso con la dieta. Con la dieta.
O sea, que hay alimentos para combatir
claro,
esto.
Bueno, en primer lugar, pues podríamos recomendar los hidratos de carbono, aportan energía que necesitamos y sobre todo es muy importante tomarlos por la mañana, pues esa tostada de pan con aceite de oliva y tal, que además son calorías y es energía que el cuerpo nos va a ir pidiendo, es decir, que no vamos a acumular en grasa.
Claro.
Porque vamos a ir gastando pues cereales integrales, pues una patata asada al microondas que nos encanta. Y luego también pues es importante alimentos ricos en vitamina A para preparar el organismo para ese cambio estacional. Hígado, riñones, nuestras queridísimas sardinas en lata,
hombre.
Orejones de albaricoque, el brécol, que ya hemos hablado mucho de él, el pimiento rojo, que es excelente, en fin.
Bueno, y además el hierro. Pero antes de hablar con el hierro, Miguel Ángel, a mí me gustaría un día que tuviésemos una charla sin habernos preparado nada. En el sentido de que hablásemos del sentir. Porque yo ahora veo mucho a Alberto Chicote en Antena 3, que bueno, que es un cocinero premium, un cocinero al que además es muy querido. Pero es que realmente está haciendo un programa, ha comenzado a hacer un programa de televisión basado en lo que tú nos llevas contando desde el 1 de septiembre, que son alimentos, las propiedades de los alimentos y las cosas que nos vienen bien comer para sentirnos mejor. Yo, lo primero es darte las gracias, Miguel Ángel, y pero es verdad, y que de esto que llevamos haciendo con el corazón y con tu sabiduría, pues curiosamente se ha llevado a un programa de televisión nacional.
Prende. Y la verdad es que, bueno, está hecho con bastantes recursos. Yo he visto algún rato, no suelo ver programas de cocina porque me interesa muy poco, pero sí este que tiene un componente pues ya de nutrición y en fin, aparte de que queremos a Alberto Chicote,
por supuesto.
En fin, a mi hijo Fran pues le conoce desde pequeño, hemos ido pues a su nodo primero y a su pan de lujo después, en fin, a Alberto y a los toros también, en fin,
no sé, no es nada contra él, es todo lo contrario.
No,
es decir,
sí.
Oye, guay que desde el mes de desde el día 1 de septiembre estamos hablando de las propiedades de los alimentos, cosa importante que hacemos en un programa nocturno en horario residual, en un horario que pensábamos que no nos iba a escuchar nadie y mira lo bien que estamos funcionando. De repente, lo que hemos comenzado en el mes de septiembre se ha llevado a la televisión, o sea que estamos contentos.
Pero es curioso porque también, bueno, y creo que estamos haciendo lo que tú pretendías, ¿no? Hablar un poco sobre la marcha, la importancia que le están dando nuestro club de fans de Mercamadrid, sobre todo los fruteros, que de repente ese producto que ellos venden, esos albaricoques y tal, pues el frutero, concretamente en el mercado Constitución de Alcobendas, Surmer, Madrid.
Qué bueno.
Pues bueno, me dicen, pues es que yo no sabía, señor Almodóvar, y tal, no sé qué, porque usted es el que tal, el del pulpo esta mañana ha dicho que no sé qué, que el brécol y tal, fíjese qué brécol tengo yo. Bueno, pues han descubierto que el brécol, que por cierto el otro día lo trataba, chicos.
Claro, por eso.
Bueno, que el brécol es algo más que una inflorescencia simpática, ¿no?
Pues sí, pues
sí. Tiene utilidad. Bueno, hierro.
El hierro es importante.
El hierro fundamental. Bueno, el hierro yo recomendaría una cosa. Fundamentalmente beber hechos con limón. Porque hay que recordar siempre que el hierro se asimila siempre en un medio ácido en presencia de vitamina C. Fíjate que por instinto, la gente siempre las lentejas que tienen hierro, es un hierro noemo, es un hierro vegetal, pero siempre le han echado un chorrito de vinagre. ¿Por qué? Porque ¡boom!
Sí.
Entonces tiras del hierro y lo asimilas. También, evidentemente, la vitamina C. Pues ahí tenemos los pimientos, nuevamente el brécol, la coliflor, la piña, que estamos en temporada, piña natural, por supuesto. Y aquellos ricos en ácidos grasos omega 3, fundamentalmente pues todo el pescado azul y las nueces, esa recomendación, siempre un puñadito de nueces a media mañana, que nos viene estupendamente. Para asimilar los ácidos grasos omega 3, también la vitamina B6, que nos ayuda a metabolizar el triptófano, que es un aminoácido que nos pone
importante.
Excita, digamos, los neurotransmisores relacionados con el placer. nuestros queridos garbanzos también. Tenemos que hacer un club, ¿no? Un club de amigos de los garbanzos.
Pues
y de la
sí,
sardina,
de la sardina, claro, que además es tu bandera desde el primer día.
Y luego, pues, los ricos en zinc y en cobre, en fin, para los que se lo puedan permitir, luego las ostras son estupendas, pero las pipas de calabaza no le van a la zaga. Hay que recomendar, por ejemplo, las pipas de calabaza, conviene pelarlas con las uñas, nunca chuparlas.
Sí, por el cloro que tiene.
Pues porque el cloro, efectivamente, sí. Están cloradas, están tan lavadas... que eso pues pueden tener algo. Y luego cobre, que es un elemento pues escaso, pero que es maravilloso para el sistema nervioso, pues el hígado de pollo, la carne magra de cerdo, las almendras, nueces, lentejas, siempre en los garbanzos que tienen de todo, mejillones, almejas, ciruelas secas, dátiles. En fin, que tenemos un poco de todo.
La verdad que sí. Mira, Miguel Ángel, te voy a enseñar una foto que esto fue el lunes comiendo con mi hija en casa.
Bueno,
a mi hija le encanta.
Qué suerte tiene.
A mi hija le encanta el arroz blanco con tomate y yo le puse dos huevos fritos de corral.
Sí. Joder.
Y luego me dice, papá, ¿y podemos abrir una lata de berberechos? Y mira la tía, la latita de berberechos que nos abrimos, y ella fue la que me pidió que le echásemos un chorrito de vinagre.
Fantástico.
O sea, yo creo que lo tiene absolutamente metabolizado, que tiene que ser así.
Qué bien, qué maravilla. Pero tú fíjate lo que son los huevos de corral. Hay un restaurante en Madrid, la Taberna Pedraza, que tiene huevos de corral y hacen unas tortillas y ya tienen un contador automático de tortillas. Y
las
llevan vendidas veintitantas mil de las que van vendiendo.
Joder.
Bueno, es una cosa impresionante. En año y medio, la cantidad de tortillas, pero es que la diferencia entre un huevo de verdad y un huevo de no sabe,
no
contesta,
sí,
me vas a contar.
No tiene nada que ver. Miguel Ángel Almodóvar, gracias.
Enhorabuena a tu hija, ¿eh?
Muchísimas
de mi parte.
Gracias. Muchísimas gracias.
Que solo la veo en fotos, a ver si me la enseñas de verdad.
Pues
un
mira,
día.
El pasado lunes vino a hacer el programa en directo conmigo. El martes estuvo haciendo el programa conmigo en directo.
Ah, el martes, claro. Yo que intervengo el lunes.
Claro, claro. Pues,
pero no me lo dijiste el lunes.
Es que yo tampoco sabía que iba a venir.
El lunes era mi día de fruteros, de Alcobendas.
Yo me iba a venir para acá, para la radio, y ya me estaba preparando y aparece mi hija en mi estudio y me dice, papá, que me voy contigo.
Qué bien.
Alucinante. Miguel Ángel Almodóvar, mil gracias.
Un abrazo.
Seguimos pulpo. Poniendo calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es Gabriel el que nos informa en este momento que en el puerto de Pajares está nevando y bastante. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por esta información en tiempo real a las 4:47 de la mañana, hora menos en Canarias. Y quiero mandar un saludo también a Paco y a Encarna, que nos están escuchando desde hace un montón de programas y que están encantados con nosotros. Así que, Paco, Encarna, gracias por escucharnos. Y esta canción suena porque la jerezana nos ha pedido un detalle para su marido, porque hoy, 31 de marzo, cumple 65 años y se la quiere dedicar a él.
What?
en 10 minutos las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE y bueno, en breve nos acercamos a actualizar la información, pero antes vamos a repasar de nuevo las noticias más interesantes y también las más sorprendentes que nos llaman mucho la atención. Beatriz Calderón las prepara y nos las cuenta. Bea.
Pues atentos todos aquellos que hoy tuvieran previsto coger un vuelo a Francia, porque las aerolíneas españolas han tenido que cancelar hasta el momento 24 operaciones por la huelga general convocada para hoy en el país vecino. Así que hay que informarse bien antes de salir hacia el aeropuerto, porque es posible que se haga el trayecto en balde si iban a viajar a Francia. Seguimos hablando de transportes, aunque ahora nos centramos en el sector del taxi Pulpo, que vuelve a ver amenazada su actividad en Madrid tras el regreso de Uber. La compañía vuelve a España después de que se prohibiera hace 2 años y lo hace con la incorporación de conductores profesionales. Para ello cuenta con una licencia especial que permite el transporte de pasajeros, aunque eso sí tiene unas ciertas limitaciones.
Claro.
Los choferes, por ejemplo, deben ser autónomos, deben recoger al cliente previa cita, es decir, ellos no pueden circular por Madrid ni tampoco tienen paradas específicas, pero claro, tienen una ventaja, libertad de tarifa, cosa que los taxistas no tienen. Uber asegura que sus precios son un 30% más baratos que el taxi. Miguel Ángel Leal, presidente de la gremial del taxi, asegura que no les asusta, aunque no van a dejar que se cometa ninguna ilegalidad. Esto es
nosotros
lo que
estamos tranquilos, pero vigilantes, por supuesto, y en condiciones de competir, que nadie quepa menor duda.
Pues menuda gracia, tienen que estar los taxistas con toda la razón del mundo, que madre mía.
Están
contentos. Menuda gracia.
Bueno, el próximo 6 de abril, ya sabes, Pulpo, que toca pasar por caja. Un año más, los españoles debemos rendir cuentas con Hacienda. A unos les va a tocar pagar, a otros les va a tocar recibir. Pero lo que está claro es que ninguno nos escapamos de hacer la declaración. Lo que es, vamos a decirlo sin cortapisas, un auténtico rollo. Es un poquito pesado, que sí, si vas al gestor, que si te falta un papel.
Complicado, siempre falta algo.
Bueno, para facilitarnos las cosas, la Agencia Tributaria ha presentado este año una novedad. Y es la posibilidad de elaborar toda la declaración a través de la sede electrónica del Ministerio. Ya se va a poder hacer todo por Internet, que antes no se podía hacer. Se podía hacer si tu borrador estaba correcto, pero si tenías que añadir algo o alguna desgrabación, pues no. Bueno, pues ahora la plataforma RentaWeb es una herramienta que combina las ventajas del sistema del borrador con las que ofrece el programa Padre. Es decir, como digo, introducir nuevos datos, comprobar deducciones. Hacienda cree que esta novedad va a permitir que cerca del 85% ya de los contribuyentes presentemos este año la declaración por Internet.
Bueno, vamos. Bueno,
muy bien, a ver si nos ahorra tiempo. Porque
nos ahorra tiempo y a ver si pagamos un poquito menos.
Eso no tiene nada que ver con la novedad de que
vale,
se puede hacer por Internet.
Vale, pues sí, ya.
Informarse de lo que desgrava es muy importante, porque hay cosas evidentes que conocemos, pero muchas otras que se nos escapan. Yo en una ocasión, por ejemplo, que hice una obra, como era una mejora de aguas y de electricidad, tuve una desgrabación del 20%.
Anda.
Si no llego a ir al gestor, no lo sé. Y no meto el importe de la obra en la declaración de la renta, por ejemplo.
Hay muchos gestores que nos están escuchando ahora mientras están preparando la renta de muchas personas.
Pues sí, pues mira, pues esto es un ejemplo. Y a mí me surge la duda de si desgraba pagar a una agencia por encontrar novio. Durante muchos años ha desgrabado él, por ejemplo, pues ser afiliado a un sindicato.
De verdad.
O estar, ahora ya no, ¿eh?
Una aportación.
O a un partido político. Mm. ¿Y encontrar novio qué? A mí esto me parece muy importante, debería contemplarse,
el
porque el amor es fundamental.
Muy caro, la novia.
Mira, si pagas 50.000 euros para dar con tu media naranja, yo creo que debía estar obligado que se desgrabara.
¿50.000 euros por encontrar novia?
Esa es la cantidad que te cobra la agencia IBI Internacional, que empareja a altos ejecutivos, más que nada porque el resto no podemos permitirnoslo.
¿Pero a mí quién paga 50.000 euros por encontrar pareja?
Bueno,
por
en
Dios.
España la sede de esta agencia la encontramos en Madrid, Barcelona y Marbella. Que hasta buscar a tu persona ideal se ha puesto caro, Pulpo. Por 50.000 euros cuentas con un asesor de imagen, con un psicólogo y con un sexólogo, que da con lo que necesitas haciendo los cálculos.
Pero bueno.
Entonces, él te mira a ti, mira a ella, os llama y os encontráis.
Pero, o sea,
tú has pagado 50.000 euros, ella también ha pagado 50.000 euros, os tenéis que gustar
por narices. Pero bueno.
Porque si por ese precio no das con la persona adecuada, tú me dirás.
Pero ¿quién va a pagar? O sea, qué locura, por Dios. Qué
pues lo paga porque la empresa funciona. Y ahí están.
Yo no creo que haya ningún ponedor, ninguna ponedora...
No, yo también te lo aseguro.
Que esté dispuesta a pagar 50.000 euros por encontrar su media naranja.
Pero los ponedores nos gusta conocer este tipo de historias.
Bueno, que nos lo cuenten cosas, a través de nuestras redes sociales.
De cosas que hacen los demás.
Ya.
Bueno, yo creo de todos modos que es un poco frío, porque se pierde lo fundamental, que es la espontaneidad. Es decir, claro, tú puedas encontrar a cualquiera. Si a ti te ponen a alguien que le gusta exactamente lo mismo que a ti, al claro, final, dentro de 2 años, es aburrido.
Claro.
Donde seguro que no tienen problemas para conocer gente es en Whittier.
¿Dónde una, está eso?
En Whittier.
¿Whittier?
Me encanta. O Whittier. Whittier. O Whittier.
Whittier.
¿Cómo será? Bueno, es una localidad de Alaska que tiene solo 200 vecinos y atención, que aquí viene lo importante. Uh-huh. Todos ellos viven en el mismo edificio.
Qué bonito. ¿Eh? O sea, es una, qué un cómodo, edificio de vecinos.
Qué cómodo. Qué mierda. Es una población de 200 habitantes y todos viven en el mismo edificio. Es un poco raro, pero todo tiene una explicación. Debido al frío, la localidad decidió concentrarlo todo en un mismo edificio porque hay meses en los que ni siquiera salen al exterior. Entonces, en la construcción son unos 14 pisos, ¿vale? En la construcción no solo están las viviendas, sino también está la oficina de correos, el hospital, la comisaría, la oficina del alcalde, el supermercado, un pequeño hotel y una iglesia. Todo en el mismo edificio. Claro. También tienen cine y piscina cubierta.
Claro, muy bien.
Los vecinos, el colegio, la oficina de correos.
¿Tú más?
Mira, que me ha mandado todo un paquete de correos y bajas 2 pisos. Que sea un lío. Bajas o subes 2 pisos. A mí me parece súper cómodo.
Sí,
tú dirás que no, pero me parece.
No, que está muy bien, claro.
Bueno, suena Jennifer López y te preguntarás por qué. Pues porque la artista en una entrevista ha dado al traste con uno de los rumores sobre famosas más extendidos de los últimos años. ¿Te puedes imaginar cuál es?
¿Algo de su culete?
Efectivamente, que su trasero estaba asegurado. Pues no, nada de eso. Dice que es un bulo como muchos otros y que nunca se ha asegurado sus posaderas porque además asegura que no sabe quién iba a asegurarle.
A pagar semejante tamaño.
Pero vamos, que lo podía haber dicho mucho antes y nos habíamos ahorrado 10 años asegurando que su culo estaba asegurado.
Claro, y lo que ha alimentado eso, su fama, y lo que es ella, ¿eh?
Es muy triste decir que has vivido de tu trasero durante muchos años, pero es así.
A mí lo que me sentó muy mal de Jennifer López cuando la entrevisté en Los Ángeles es que
ella no hablaba español.
Estaba perfectamente, hablaba perfectamente, iba con Marc Anthony y estaba promocionando a nivel mundial una colonia suya, ¿vale? Que era la colonia Jennifer López. Bueno, pues ella
usaba Allure
de Chanel. Llevaba otra colonia, Allure de Chanel. Digo, no me lo puedo creer. Claro, no se lo pregunté porque me corté, pero digo, no me lo puedo creer. No lleva su propia colonia. En una ceremonia que estaba toda la industria musical del mundo. Espectacular, espectacular.
Let me show you how to do it.